Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya sé que ustedes estaban esperando ansiosos después de estas pautas comerciales para conocer a nuestros invitados de esta noche. Por supuesto, uno de ellos, nuestro colaborador de siempre, el papá del emprendimiento en la República Dominicana, nuestro querido Pablo Ignacio García, quien desde hace muchos años en el país está motivando este tema y quien afortunadamente ha decidido participar en Sumos para tratar estos aspectos que a ustedes les interesan tanto. Que si bien pueda que yo no sea emprendedor, la verdad creo que es importante conocer sobre ese entorno, conocer sobre la teoría y sobre todo sobre la práctica, ¿no? Pablo, muy buenas noches. Pablo, bienvenido a tu sección. ¿Cómo te va?
Muy bien, Santiago. Muy buenas noches. Muy contento de estar aquí y con un gran emprendedor que vamos a estar entrevistando.
Eso dijimos en nuestra agenda, ¿no? Quiero que nos presentes entonces a tu invitado de esta noche, quien nos va a ayudar un poquito a entender desde la práctica eso que en secciones pasadas tú y yo hemos hablado desde la teoría. ¿De quién se trata este invitado estelar que nos traes esta noche?
Esta noche, bueno, nos acompaña Steven Darling, uno de los cofundadores de Honest. Y realmente me gustaría pasarle la palabra a Steven primero para que hable muy brevemente sobre él, su trayectoria y cómo llega a este mundo del emprendimiento. Muy brevemente también sobre Honest, porque luego con él quiero profundizar en el tema que vimos en el programa anterior, que tiene que ver la importancia de hablar con tus clientes, incluso antes de lanzar tu producto, antes de lanzar tu servicio, conocer bien a ese segmento de clientes al cual vas a estar apoyando desde tu emprendimiento. Y es muy interesante cómo, digamos, por qué se me ocurrió a Steven para justamente contar la experiencia real sobre este tema. Y fue porque hablando con un inversionista, alguien que invierte en startups, en emprendimientos de otro país, me dijo que otro inversionista dominicano le había dicho que se había cruzado a Steven varias veces hablando con potenciales clientes y que eso es algo muy, muy bueno de todo emprendedor y es muy bueno desde la perspectiva del inversionista ver que los emprendedores realmente hablan con sus clientes para comprender el problema en profundidad antes de lanzar una solución.
Me gusta eso y como tú dices, creo muy adecuado, muy apropiado que conozcamos un poquito de Steven antes de empezar a hablar del proceso del emprendedor frente al cliente, ¿verdad? ¿Quién es Steven Darling? ¿Por qué se vincula al emprendimiento? ¿Cómo lo ha hecho? Bienvenido, Steven. Sumas está para ti y para todos los que quieran contribuirle a nuestra audiencia con temas de finanzas, con temas de emprendimiento, con temas que crean riqueza para el país y, por supuesto, para quienes los llevan a cabo. Así que cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Steven Darling?
Perfecto. Pues primero, gracias por esta invitación. Estoy muy feliz para estar aquí con ustedes, platicando un poco más de mi background y todo lo que estamos haciendo en Honest, no solo en la República Dominicana, pero en todo el Caribe y Centroamérica. Un poco de mi background antes de hablar de qué es Honest. Yo nací en un país que no es tan lejos de Dominicana. Yo soy de las Bahamas y de hecho por casi toda mi vida yo me estaba diciendo que realmente yo quiero tener impacto. Impacto no solo en mi país, pero en muchos países en el Caribe. En algún momento yo decía que quería dedicarme a la política. Mi sueño de sueño era ser el primer ministro del país. Obviamente ya no estoy en este camino, pero después de muchos eventos en mi vida, muchas experiencias, me di cuenta que realmente el tipo de impacto que yo quiero tener está conectado con la inclusión financiera. Y eso es porque muchas veces cuando yo era niño, yo vi personas en mi familia, yo vi mi mamá que a pesar de tener ingresos de clase media, no podía conseguir productos financieros que estaba buscando. Y me recuerdo mucho de muchas veces cuando yo era niño, mi mamá tenía que decidir entre pagar mi escuela y pagar otros gastos, porque no fue forma de sacar algún tipo de préstamo de un banco. Entonces, realmente cuando pienso en cuál es el propósito que tenemos para Honest, es realmente para que todos los dominicanos, todas las personas en el Caribe y Centroamérica, ellos pueden tener mejores oportunidades por acceso a muy, muy buenos productos financieros que podemos ofrecer a ellos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Honest? Tenemos un ecosistema de diferentes productos financieros, empezando con crédito y educación financiera. Ofrecemos préstamos desde 3 mil pesos hasta 12 mil pesos a dominicanos, donde tenemos acceso a muchos diferentes tipos de data alternativa para hacer el scoring crediticio. Pero también es muy importante porque no solo queremos ofrecer efectivo rápido a la gente, también queremos que las personas entiendan cómo manejar su crédito, cómo mejorar su nivel de educación financiera. Entonces, cada persona que tiene acceso a nuestro préstamo también tiene acceso a una aplicación donde tenemos muchos diferentes tipos de juegos, juegos muy sencillos que ayudan a la gente para entender cómo mejorar su forma de manejar crédito. Y cuando ellos interactúan con estos juegos, ellos reciben algún tipo de premio. El premio puede ser algún tipo de descuento con la Serena, puede ser algún tipo de cashback, o también puede ser un descuento en el costo de su siguiente préstamo. Y obviamente en el futuro queremos ofrecer más productos como cuentas de ahorros, como seguros, y después de tener una penetración muy interesante en Dominicana, queremos irnos a hacer la misma cosa en Guatemala.
Bueno, Pablo, ya tenemos la introducción, creo que clarísima, de Steven, con un contenido personal muy relevante, ¿no? Buena parte del emprendimiento, creo yo, que surge desde esa pasión personal que siente cada uno, motivada por diferentes razones. Ya ustedes escucharon la de Steven, que me fascina, pero pues cada cual puede tener diferentes motivos por los cuales resulta terminando un emprendimiento, resulta en esa aventura en la cual tú, Pablo, como experto, pues has acompañado a mucha gente. Vamos entonces a nuestro tema central. El cliente, las conversaciones con el cliente, Pablo. Retomemos un poquito desde ahí, ¿te parece?
Sí, y aparte me gustaría hacer una mención por lo que mencionas de la motivación para emprender, ¿no? Que es fundamental y también lo habíamos comentado en programas previos. El emprender no es fácil y tiene altos y bajos. Entonces, una de las claves de emprendedores exitosos es la perseverancia y para eso tienes que tener una gran motivación y creo que Steven sin duda la tiene. Pero donde sí me gustaría, Steven, que compartas tu experiencia es ¿cómo hiciste todo el proceso de entrevistar y conversar con los que sería tu segmento de clientes, ¿no? El segmento de clientes que definiste, cómo definiste las preguntas, cómo definiste a quién entrevistar, cómo hiciste las entrevistas. Creo que todo eso es de mucho valor para los emprendedores.
Sí, claro. O sea, de hecho, cuando empezamos a Honest hace unos meses, solo la única cosa que tuvimos muy claro es que queremos ofrecer productos financieros a personas en el Caribe, ¿no? Pero obviamente hay muchas diferentes formas de hacer esto. Tú puedes crear productos para consumidores finales, también puedes ofrecer productos para los pymes, puedes ofrecer productos para los micropymes. Entonces, el primer día lo que hicimos fue viajar por toda la región. Pasamos muchas veces en Dominicana, pasamos casi un mes en Costa Rica, igual pasamos un mes en Guatemala y platicamos con más que 500 personas. Y la primera cosa que intentamos entender es básicamente cuál es su perfil, ¿no? Entender cuál es su perfil demográfica y también cuál es su perfil socioeconómica. Eso es muy importante porque cuando ya es momento para lanzar tu producto, tienes que entender muy bien cuál es su perfil de usuario para que tú puedas hacer campañas de marketing que son muy, muy eficientes, ¿no? Entonces, en esta etapa de investigar las personas, lo que tú vas a preguntar es, o sea, ¿cuántos años tiene? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su género? ¿Cuántos ellos ganan cada mes? Y después de tiempo, tú vas a construir este perfil que puede ayudar muchísimo para hacer el marketing lo más eficiente que sea posible. Yo creo que la segunda cosa que nosotros hicimos fue entender cómo podemos dividir un poco más los diferentes segmentos que existen en este mercado. Obviamente, cuando estás pensando en productos de finanzas, hay muchos diferentes tipos de segmentos. El truco de cada emprendedor es entender cómo tú puedes dividir el segmento en un grupo que es tan sencillo, donde todos ese segmento realmente tienen los mismos deseos, tienen los mismos problemas, y ellos experimentan problemas de la misma forma. Este obviamente es muy importante porque si no entiendes muy bien el segmento, nunca vas a llegar a Product Market Fit, porque tú nunca vas a entender realmente cuál es el problema real que este segmento tiene. También otra cosa que es muy, muy importante cuando estás investigando cualquier tipo de mercado es entender muy bien cómo ellos experimentan con este problema. Por ejemplo, en el mercado donde estamos trabajando, que obviamente es acceso a productos financieros, hay muchas opciones que ya existen en el mercado. Pero si tú como emprendedor quieres crear algún tipo de producto que es mucho mejor que lo que existe en el mercado hoy en día, tienes que entender qué funciona y qué no funciona. Y yo creo que la última cosa que es el componente muy importante en este fase de hablar con clientes, es tienes que crear algún tipo de MVP lo más rápido que sea posible y ponerlo en las manos de tus clientes potenciales para que ellos te puedan dar los feedback lo más rápido que sea posible, y ese también te ayuda para construir las preguntas que son mucho más eficientes.
Excelente. Ahí para la audiencia aclarar que cuando se refiere a MVP es lo que se conoce como un producto mínimo viable. Es como una primera versión del producto que te permite aprender, ¿no? El objetivo siempre es aprender a partir de la interacción del cliente con el producto. Y Steven, yendo a la experiencia concreta, ¿qué anécdotas nos puedes contar de tu experiencia hablando con potenciales clientes o tu segmento de cliente en República Dominicana? Esos insights, ¿no? Esas cosas que descubriste a partir de esas conversaciones, cómo fueron, si fueron entrevistas cara a cara, cómo era que se hace ese proceso de descubrimiento.
Sí, claro. Cuando empezamos este camino, básicamente identificamos que hay tres o cuatro diferentes tipos de stakeholders en este mercado. Obviamente tienes los clientes, pero también tienes los bancos que existen hoy en día en Dominicana, y también tienes a prestamistas informales que existen en el país. Entonces, fue muy importante para nosotros para tener una conversación con cada uno de esos tipos de stakeholders. Primero, cuando platicamos con uno de los bancos que existen en el país, uno de los resultados más importantes que descubrimos es que hay muchos bancos que existen hoy en día que realmente ellos no tienen la forma de ofrecer préstamos a casi 50% de los dominicanos. La razón por esto es porque hay muchas personas en Dominicana que casi no tienen ningún tipo de información en el buró de crédito, o si sí tienen información en los buros de crédito, chance es muy, muy outdated, ¿no? Y los bancos hoy en día, la mayoría de ellos no tienen la forma de tomar datos alternativas para ponerlo en su modelo de scoring crediticio. También lo que descubrimos es hay muchos bancos que piensan que el nivel de riesgo para prestar a personas de algún segmento de la población es muy alto. Entonces, para ellos no les interesa este segmento. Y otra cosa que fue muy, muy interesante que aprendimos es incluso si los bancos quisieran ofrecer algún tipo de micropréstamo a los dominicanos, no pueden. No pueden porque cuesta lo mismo de prestar 10 mil dólares como 50 dólares. No, solo se enfocan en préstamos de montos mayores. Después de esto, platicamos con muchos prestamistas informales. Y este fue muy interesante porque lo que ellos nos mencionaron es que en realidad el riesgo que ese segmento subbancarizado y no bancarizado tiene no es tan alto. Para ellos no es tan alto porque ellos tienen estos incentivos negativos, ¿no? Si una persona no paga, o sea, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Ellos van a mandar a alguien a su casa para hacer daño a ellos o daño a su propiedad. Entonces, realmente la tasa de demora que tiene no es tan, tan alto. Y cuando platicamos con muchos de los dominicanos en la calle, nos dijeron que primero, muchos de ellos no confían en uno de sus productos que ofrecen los bancos. La razón por esto es que ellos han escuchado de historias de chance en una familia, una persona en su familia, un amigo, que por chance ellos sacaron su primera tarjeta de crédito. Y después de esto, los bancos lo llaman para aumentar un poco su línea de crédito. Unas semanas después, ellos lo llaman otra vez para aumentar su línea de crédito. Hace que las personas tienen un montón de deuda y realmente entran en este debt cycle y ya no pueden escapar de este debt cycle. También una cosa muy interesante que aprendimos es, sí es cierto que muchas personas en este segmento no tienen mucha información en puros de crédito, pero eso no significa que son malos pagadores. Eso no significa que ellos no tienen un flujo de capital que es muy constante. Y la forma de realmente entender este tipo de persona es entender cuáles son los diferentes tipos de data que existe de ellos. Data que puede ser sus pagos de telefonía, sus pagos de internet, sus compras en tiendas. Y después de recopilar todo ese tipo de información, podemos entender realmente cuál es su nivel de riesgo, cuál es su nivel de ingresos, y podemos entender si realmente ellos tienen la capacidad de tomar algún tipo de préstamo y también si ellos tienen una capacidad de pagar el préstamo. Entonces, ese básicamente fueron unos de los insights más importantes que descubrimos después de hablar con casi 500 personas en Dominicana.
Excelente, Steven. Quizá por último preguntarte más bien qué recomendaciones darías o qué otras recomendaciones darías a emprendedores que empiezan este proceso de descubrimiento del cliente, de conversar con los clientes. Pueden ser tanto de en la experiencia que tuvieron, en qué lugares o en qué ámbitos la gente estaba más dispuesta a conversar, y por otro lado, qué tipo de preguntas hacer, qué tipo de preguntas no hacer, cuando diseñas un poco el guión, ¿no? De la entrevista que vas a hacer con los clientes. Si tú sigues el libreto de preguntas o si descubres algo interesante y profundizas, ¿qué tips o recomendaciones puedes dar a otros emprendedores?
Sí, o sea, para mí yo creo que hay tres componentes muy importantes cuando estás investigando clientes potenciales. El primer componente es que tienes que entender muy bien cuál es el perfil demográfico y perfil socioeconómico de cada persona. El segundo componente es entender muy bien.
Y por ejemplo, para ese primer perfil, tú haces algunas preguntas para
Sí.
identificarlo o las haces antes.
Hay unas cosas que puedes hacer antes, o sea, tú puedes hacer como tus tareas en tu laptop. Muchas veces hay muchos diferentes tipos de research que es gratis y esto ayuda muchísimo para que puedes definir un poco más las preguntas que tú vas a hacer a las personas en viva. Entonces, yo creo que es una combinación de los dos. Pero obviamente en países como la República Dominicana, como Guatemala, no hay mucha información que es disponible en el Internet. Entonces, dependiendo del mercado, dependiendo del problema que quieres solucionar, tienes que ser mucho más creativo y hablar con personas y también observar personas. Porque yo creo que realmente hay muchas veces que personas van a decir que estoy dispuesto de hacer tal cosa, pero realmente no están dispuestos de hacer esto. Entonces, nunca, nunca olvides de observar realmente lo que hace la persona. Y también yo creo que otro consejo que yo tengo es, obviamente sí es importante tener algún tipo de guión, ¿no? En tu guión que tienes, chance quieres entender un poco más cuántas veces a la semana o cuántas veces al mes la persona experimenta el problema. Chance que tú vas a querer tener respuesta a cuáles son las soluciones que existen hoy en día para solucionar este problema. Obviamente tienes que preguntar cosas para entender qué tan doloroso es el problema, porque realmente si el problema no es tan doloroso, la gente no va a pagar nada por cualquier tipo de solución que tú vas a sacar. Pero también tienes que siempre practicar de pasado y no futuro. Porque personas siempre van a decir que están dispuestos de comprar tu producto. Pero realmente yo creo que es mucho más valoroso entender qué han hecho en el pasado, porque ya se puede ser mejor indicador de qué pueden hacer en el futuro. Y también yo creo que es muy importante saber que cada momento en el día es una oportunidad para entrevistar a la gente, ¿no? O sea, no tienes que estar muy preparado. Si tú estás creando algo para, no sé, tiendas en Dominicana, cada vez que entras a algún tipo de supermercado, cada vez que tú entras a Las Arenas o Curipio, tú puedes hablar con las personas en la caja, tú puedes hablar con los clientes. Entonces, yo creo que hay muchas diferentes oportunidades para sacar información y realmente la persona que puede entregar el mejor producto es la persona que puede ser mucho más creativo con ese proceso.
Excelente, realmente muchísimas gracias. Aquí no habíamos coordinado nada previamente, pero justamente una de las recomendaciones de Estibón es la misma que les comenté en el programa anterior, ¿no? Hacer más preguntas sobre el pasado que sobre el futuro, porque las personas pueden estar muy sesgadas cuando te hablan de lo que harían en el futuro, pero realmente lo que han hecho en el pasado está siempre mucho más vinculado al comportamiento real de las personas. Así
Pablo, tú
que
como siempre trayéndonos valor a sumas, trayéndonos personas que nos permiten corroborar que muchas veces la teoría sí se aplica a la realidad y que funciona. Pues de algo tiene que servir esos estudios, esas investigaciones de académicos y claro que sí, la experiencia de quienes ya han recorrido el camino. Estivo, un placer tenerte esta noche en Sumas. Esperamos que nos vuelvas a visitar y nos sigas contando de este emprendimiento que está en la República Dominicana. Que tengan una feliz noche, caballeros.
muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, gracias.